Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
A mí no me sorprende absolutamente nada de lo que nos está sucediendo. Entendíamos de que las primeras 10 jornadas de la liga no iban a ser muy complicadas, porque teníamos rivales duros, difíciles, y que tenemos muchos chicos jóvenes a los cuales hay que incorporarlos y adaptarlos lo mejor posible a la estructura de la base del equipo. Pero todavía no mantuvimos la regularidad.
Cada partido es distinto y esto es un derbi. Yo, la primera prima que recibí como entrenador del Real Madrid, o como jugador, perdón, del Real Madrid, fueron 50 pesetas, dos monedas de 25 en un sobre, que son 40 céntimos de euro para los más jóvenes, por empatar contra el Atlético de Madrid. Entonces, yo ya sé lo que es un derbi.
50 pesetas, hay gente joven ya que dice, me estáis hablando aquí de unas cosas, 50 pesetas le dieron a Rafa Benítez por empatar contra el Atlético de Madrid. Bueno, Antonio Ruiz y Miguel Ángel Díaz han contado en el inicio del programa qué creen que va a poner mañana tanto Rafa Benítez como el Cholo Simeone, pero lo recordamos, Antonio, ¿tú qué crees que va a poner entonces?
Bueno, lo que ha probado, ¿no? Lo que hemos visto que ha probado en el día de hoy, sobre todo a última hora del entrenamiento, que se ha quedado con un 11 en el que aparecían Correa, Torres y Griezmann. Se perfila un 4-3-3, la única duda que el propio Cholo ha barajado en la rueda de prensa anterior, posterior al entrenamiento, ha sido Correa o Carrasco. Yo me creo, quiero pensar que va a poner a Correa antes que a darle a Carrasco el Miura este del derbi desde el principio. Y bueno, pues eso habla de un planteamiento sin complejos, sin miedo y ambicioso, ¿no?
Este es el Cholo Simeone, en las fotografías que le ha sacado Antonio Ruiz en la sala de prensa, en la rueda de prensa, al margen de esto que hemos escuchado de sabíamos que no iba a ser fácil.
Desde que llegamos hemos trabajado en los dos sistemas, ¿no? En el 4-3-3 y en el 4-4-2. Está claro de que tenemos características en futbolistas para ese sistema, hasta Correa, hasta Carrasco. Estamos viendo ahí entre Correa y Carrasco, uno de los dos va a ocupar ese lugar, casi seguro. Está claro de que lo que tendremos que resolver son más situaciones de acoplamiento, más situaciones de equilibrio, y obviamente que dependen absolutamente de responsabilidad mía. Bueno, siempre manejando la misma línea de su potencia ofensiva, está intentando protegerse con mayor cantidad de trabajo defensivo, sobre todo de los laterales. Últimamente tanto Marcelo como Carvajal están trabajando menos en progresiones ofensivas y obviamente tratando de cubrir más la parte defensiva. Eso le ha dado tener menos goles en contra. Tendremos que estar atentos a contrarrestar todo lo que sea jugar sobre los espacios, porque el Madrid en esa faceta es muy bueno. La verdad que no es una preocupación tener la pelota. Simplemente es cuando tenerla para ser contundentes y ser obviamente verticales, y no considero que sea determinante tener o no la pelota.
Las cosas de Simeone. Y antes de escuchar a Miguelito y a Rafa Benítez, llaman desde La Rosaleda, desde Málaga, llama Javier Bautista. Hola, Bautista, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Qué tal, Corro? Muy buenas, ¿qué tal?
Has estado metiendo triples y ahora metiendo goles, ¿no?
Sí, metiendo triples.
y ahora un hat-trick, ¿no?
Y ahora un hat-trick del hombre que yo tengo por aquí, que sale muy contento. Ha salido sin el balón, yo creo que lo tendrá el balón, pero sale acompañado de algo más importante que el balón y los tres goles, que es su hijo pequeño, Luca, que está por aquí muy contento también como el padre. Ya te escucha, yo creo que es la persona que está todo el mundo buscando, porque el Málaga llevaba 6 jornadas sin marcar y llega Charles y en 20 minutos hace 2 goles. Corro, ya te escucha.
Hola, Charles, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Qué pasa? ¿Los tenías tú todos guardados, no?
Hombre, la verdad que se ha hecho un poquito duro, ¿no?
Sí.
Esos 6 partidos sin hacer un gol. Pero bueno, hemos sabido mantener la tranquilidad para llegar a este momento y hacerlos, ¿no?
Has marcado, perdón, a Charles en el 3 y has dicho, bueno, ya se acabó esto, ¿no?
Por fin, ¿no?
Has dicho, ya están aquí, ¿no?
Sí, me quité 500 kilos de encima, pero bueno, el fútbol es así.
Y luego, a los 3 o 4 minutos has hecho el segundo, ¿no?
Sí, a los 3 minutos he hecho el segundo.
Y has dicho, ostras, a ver qué va a pasar aquí, ¿no?
Sí, sabía que este era el día y tenía que ir en busca del tercero.
A ver si voy a hacer lo del Kun Agüero, que ha visto que ha hecho 5, has dicho, a ver si voy a meter 5, ¿no?
Sí, la verdad que impresionante lo de Kun.
Oye, que ¿sabes? Has hecho otra vez un hat-trick, que lo sabes tú mejor que yo, en España, ¿no?
El primero en primera.
El primero en primera y otro en segunda, ¿no? Hiciste.
Sí.
¿Dónde lo hiciste?
En Santander.
En Santander, con el Almería.
Sí, eso mismo.
¿Estaba Javi Gracia también de entrenador?
También.
O sea que tienes que llevártelo, no él a ti, sino tú a él, a todos los sitios, ¿no?
¿Eh? Sí, la verdad que sí. Hay que estar, hoy es un día que hay que mantener los pies en el suelo porque ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos.
Pues le dije yo a Javi Gracia un día, el día que empatasteis aquí, digo que perdisteis en el Bernabéu, digo, pero goles tenéis. Uh-huh. Empatasteis en el Bernabéu, empatasteis, ¿no?
Sí.
Pero goles tenéis, no va a pasar todo el año sin hacer goles, ¿no?
Sí, no, pero la verdad que el fútbol estaba siendo muy injusto con este equipo y bueno, menos mal que hoy se terminó esa mala racha que teníamos.
El partido, cuidado que ha estado abierto, con el 2-1 ha estado abierto y va para arriba y para abajo el balón con facilidad, ¿eh?
Sí, no, sabíamos que la Real es un gran equipo, también está atravesando una muy mala racha y bueno, por fin llegó los 3 puntos, los goles y nos vamos todos contentos para casa.
Muy bien, Charles, ¿cómo se llama tu hijo? ¿Lucas?
Lucas.
Lucas, que está mirándote ahí hacia arriba, no diciendo, este es mi papá.
El futuro
goles,
no del mal.
Oye, te han firmado el balón, ¿no?
Sí.
¿Algo en especial que te hayan puesto en el balón?
La verdad que no lo he visto todavía, pero voy a llegar a casa y voy a leer todo desde después.
No te puedes ni imaginar, Corro, cómo ha sido la celebración. Se lo comían a Charles porque
normal.
Es que era ya mucho tiempo sin marcar.
No lo has oído, Bauti, que ha dicho que ahí está el futuro 9 del Málaga, ahí...
Sí, está allí.
Bueno, Charles, disfruta de la noche, un abrazo, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias.
Hasta luego, Bautista, abrazo a todos. Bautista, ¿qué han dicho los entrenadores?
Nada, los entrenadores, David Moy ha dicho que después de haber marcado a Aguirreche, ellos tuvieron la oportunidad del empate, no lo aprovecharon y tampoco han aprovechado la segunda ocasión que tuvieron en el partido con la expulsión de Tisone. Para el siguiente partido del Málaga, que es en Mestalla, después del parón, va sin mediocentros porque tiene lesionado a Camacho, sancionados a Recio y a Tisone. Entonces se va a quedar solo al chaval Pablo Fornals, este que jugó hoy, que ha debutado en el Bernabéu, y posiblemente meta a Duda o meta a Juan Piañor. Sea como fuere, la cara de satisfacción que tenía el entrenador del Málaga era como haber dicho, uff, me he quitado un peso de encima.
La Real y el Málaga tienen 6 puntos, los dos están en la parte baja de la clasificación. ¿Quién ha estado en la técnica?
En la técnica, un fenómeno, Javier Campos.
Pues un abrazo para Campos y para Oliva y para ti, que habéis narrado el partido. Un abrazo, ¿eh?
Venga, un saludo.
Hasta luego. Y ahora, más derbi, más clásico de Madrid. Miguelito, te quiero escuchar y luego a Benítez.
Bueno, como digo, al final James se le ha descartado.
O sea, que tenían razón los periodistas de Radio Caracol, ¿no?
Pero no ha quedado muy claro, ¿no? Si esto es una...
Ellos hablaban de desgarro y Benítez ha dicho golpe.
Sí, exactamente. Benítez ha dicho que en el entrenamiento del pasado jueves por la tarde, recordemos que el Madrid jugó en Suecia el miércoles, que por ese motivo se entrenó por la tarde, recibió un golpe en ese muslo izquierdo y que eso ha supuesto una leve recaída, pero luego se le ha insistido y tampoco ha sido muy conciso, ¿no?, a la hora de... ¿cuánto tiempo puede retrasar este contratiempo su regreso? Recordemos que después del parón de selecciones el Madrid recibe en el Bernabéu al Levante. Sin James, sin Pepe, sin Danilo, hasta mañana no hay convocatoria, pero ha confirmado Benítez que Sergio Ramos y Bale van a estar mañana en el Calderón y vamos a ver si el Gales es titular. Recordemos que sale de una rotura fibrilar en el sóleo de la pierna izquierda que se produjo el pasado 15 de septiembre, es decir que bueno, pues ha estado en torno a 20 días de baja, el mismo día que se lesionó Sergio Ramos, recordemos ese contratiempo en la clavícula izquierda, e igual Benítez no ha querido mojarse, no ha querido dar ni una sola pista en la rueda de prensa, decide sentar mañana al galés. En ese caso, pues el centro del campo lo compondrían Kroos, Modric, Kovacic e Isco, y arriba estarían Cristiano Ronaldo y Benzema. Si juega Bale, pues evidentemente Isco o Kovacic tendrían que salir del once inicial, ¿no? Y la defensa pues también está clara con el regreso de Sergio Ramos al lado de Varane, y los laterales van a ser Carvajal y Marcelo, que tuvo descanso contra el Malmö, y por supuesto con Keylor Navas en la portería.
Secuencia fotográfica de Benítez, lo primero es James.
El jugador tiene ese golpe en la misma zona, tiene esa molestia, no llega a este partido, y tanto el doctor Ulloa como el señor Pekerman tienen toda la información. Han estado en contacto con nuestro doctor, tienen resonancias, etcétera, etcétera. Manejan la información, por lo tanto, yo creo que está bastante claro. El jugador no está para jugar con nosotros y, lógicamente, no va a estar casi seguro. Espero que ellos tengan que confirmarlo, pero casi seguro no va a estar tampoco para jugar con la selección. Yo he hablado con Gareth ahora y con Sergio estos 2 o 3 días. Y ellos están bien. Otra cosa es siempre el ritmo de competición, pero ya he explicado en alguna ocasión que hay futbolistas que estando un poco por debajo de su 100% siguen siendo
jugadores muy útiles, muy aprovechables e importantes para el equipo. Entonces, decidiremos mañana. Yo creo que va a ser un partido, por encima de todo, de carácter, de pasión, como es habitual en los derbis.
Y ahora Ortego. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
A ver, ¿qué dibujas? ¿Qué crees? Yo tengo ciertas dudas sobre lo que va a pasar, o sea, sobre el inicio, ¿no? ¿Te crees lo que dice Simeone, 4-3-3? ¿Crees que va a jugar Bale? ¿Qué crees?
Sí, me creo de Simeone porque el día del Barcelona dijo que iba a salir atrás, amarradito y en su campo replegado, y lo hizo. No dijo exactamente los metros que era, pero vamos, lo dijo, tal y como había dicho el día anterior en la conferencia de prensa que iba a jugar su equipo, lo jugó. Y ahora me creo, si ha dicho que va a jugar con el 4-3-3, con Correa en una banda y con Griezmann en otra, y la duda es Correa y Carrasco, yo también me lo creo. De hecho, si es que el Atlético, en ese plan que tenía este año, era jugar un poco más de esa forma, ¿no? Para poder meter más delanteros, ya que tiene tantos delanteros, y ser un poco más protagonista con el balón, ser más dominador de la situación. Y bueno, el día del Barça no lo hizo, tampoco lo ha hecho el día del Villarreal, sí lo hizo el día del Benfica, aunque luego no marcara las ocasiones de gol que tuvo. Pero yo sí me creo lo de Simeone.
¿Y Bale?
No suele engañar, ¿eh? El Cholo.
Por eso digo que lo mismo que aquel día
alguna
fue sincero.
Alguna vez ha despistado un poquito, pero muy pocas veces y no suele engañar. Lo que pasa es que el equipo está acostumbrado al 4-4-2, que lo ha cogido muy bien, y el 4-3-3 el otro día empezó muy bien con el Benfica, y luego a la contra, le mataron. Vamos a ver mañana.
La segunda parte de Eibar, el equipo juega bien con el 4-3-3. Bueno, es que es 4-3-3 en ataque, que luego realmente es un 4-5-1 en defensa, porque los dos hombres de las dos bandas persiguen a los laterales y se echan un poco atrás, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Atlético de Madrid tiene jugadores para jugar ese 4-3-3, aunque para mí le sigue faltando un buen organizador en el centro del campo, que para jugar con ese sistema es clave.
¿Y Bale? ¿Lo ves dentro
o
fuera?
Sí, en sí, el además, inicio, sí. Las palabras de Benítez de que hay jugadores que aunque no estén al 100% son muy importantes, yo creo que estaba pensando en ese momento en Bale.
Es que nos estaban insistiendo hoy mucho que no, pero bueno, que verlo.
Entonces que no está muy bien, porque me cuesta creer que no Benítez inicio, ¿no? No meta a Bale si Bale está al 85 o 90%, me cuesta creerlo.
A Miguelito es que no termino de oírle mojarse, no te mojas, ¿no?
No, me mojo porque no lo sé.
Bueno, vamos
bueno,
a ver.
Bueno, lo
mañana.
Mío es una simple sí, impresión,
¿eh? Que parece que cuando está bien lo tienes que poner, ¿no?
Sí, y bueno, eso significará a ver cómo juega el equipo, ¿no? Si juega como a principio de temporada, cuando estaba Bale, con los dos medios centros y las tres medias puntas y Benzema de referencia, o repite con los tres medios centros, Bale juega en el rombo arriba del todo y juegan Benzema otra vez y Cristiano por dentro, que puede ser la novedad, ¿no? Porque con Bale nunca juega el equipo así.
Yo lo que creo es que Kovacic va a jugar. O sea, de los tres que estamos debatiendo, dos juegan. Hablamos de Bale, Isco y Kovacic. Y yo creo que el croata mañana es titular.
Pero si juega Bale, no juega Isco, que es lo que tú
claro,
crees, ¿no?
Yo creo que el que sale es Isco. Yo creo que va a ser el mismo con lo mismo que hizo en San Mamés, que metió a Kroos, Modric, Kroos de medio centro, Modric a la derecha y Kovacic a la izquierda. El centro campo lo juega con tres, Bale lo juega por delante con libertad de movimiento y arriba Benzema y Cristiano. Yo tiraría por ahí.
Hay un dato que me ha dado Pedrito Martín, que me parece muy interesante. El año pasado, y que además supone un test, ¿no?, para el sistema defensivo del Atlético de Madrid. El año pasado el Madrid, en las cuatro ocasiones que visitó el Calderón, no marcó ni un solo gol. Guarismos de 0-0, 1-0, 2-0 y 4-0 siempre sí. Para el Atlético de Madrid. Me parece que es un reto para este Atleti.
Más que nada para el Madrid, más es el reto,
bueno,
¿no?
Digo, mantener la firmeza y esa seguridad frente al eterno rival en tu casa.
Hombre, el Madrid vuelve después de... No sé si con él empezó todo, digo, con el partido ese, pero no hablo del 4-0 del Calderón, pero es cierto que tiene ahí una espina, ¿no? El Madrid, no sé si le han dado mucha vuelta durante estos días, pero que quieren hacer ahí algo, ¿no?
Sin duda, claro. Hombre, empezó un poco antes, ¿no? El regreso de Navidad, también el Real Madrid perdió en Mestalla a principios de
sí, pero este
enero.
Partido marca
pero
todo,
sí, sí, desde
este
luego.
Partido
4-0
lo que pasó
escoció
todo.
Y mucho, ¿no? Y con luego, además, la celebración del cumpleaños de Cristiano, todo lo que sucedió, desde luego que dejó secuelas en el vestuario.
Oye, viendo Enrique, viendo cómo se dibujan los equipos, ¿entonces qué pasa? ¿El Atleti tiene el balón y el Madrid a la contra o qué?
No, yo creo que va a tener más el balón el Madrid.
Más el Madrid y el Atleti a la contra.
Sí, porque además con ese, si realmente juegan Correa en una banda y Griezmann en otra, lo que va a buscar es velocidad, y velocidad, se cambiarán mucho de banda, y uno contra uno, y buscar los espacios, ¿no? E intentar sorprender a Marcelo y Carvajal cuando ellos se incorporan al ataque, pero como bien ha dicho Simeone, cada vez se incorpora menos al ataque. Al Madrid es muy difícil sorprenderle ahora mismo defensivamente, porque casi siempre tiene tres, cuatro jugadores mínimo, cuatro jugadores mínimo por detrás del balón, siempre. Y entonces es bastante bueno. De hecho, ha recibido un gol en 8 partidos oficiales.
Oye, Kike, a lo mejor poniendo a esos 3 delanteros descaradamente el Cholo en ataque, también pretende fijar mucho más de lo que ya lo estaba diciendo a estos dos laterales.
No, si es que se fijan ellos ya. Es decir, ahora
con
Benítez los laterales acompañan. No hacen desmarque de ruptura, no buscan amplitud como o profundidad como podían hacer con Ancelotti. Con ellos acompañan el ataque. De vez en cuando sí llegan a la línea de fondo, pero muy pocas veces llegan a la línea de fondo. Llega más Marcelo que Carvajal, pero el equilibrio defensivo al Real Madrid le ha llegado porque los dos laterales están jugando mucho más contenidos que el año pasado.
Bueno, está muy bien, ¿eh? Yo tengo expectación por ver el partido, ¿eh? Por ver a un nuevo Atlético de Madrid y a un Real Madrid que de la mano de Rafa Benítez afronta la primera gran prueba del año, que es el Atlético de Madrid en el Calderón.
El ambiente va a ser el de siempre, no quedan entradas de hace días, o sea, va a haber un lleno absoluto en el Vicente Calderón, con la electricidad que eso significa para el equipo. Y el 11, si quieres te lo digo, si no hay sorpresa, sería Oblak, Juanfran, Jiménez, Godín, Felipe, Gavi, Thiago, Oliver, Griezmann, Correa, Torres. Luego ya coloca a los 4 de arriba con 3 y Torres.
Miguelito, ¿dices alguna cosa más?
Pues nada más, ya te digo que mañana no se han concentrado esta noche, mañana están citados por la mañana en Valdebebas, van a realizar una suave sesión de entrenamiento y por la tarde pues en autobús al Calderón.
Enrique Ortego, gracias por la masterclass. Una
pues nada, hora, ¿eh? Buenas
Hasta
noches.
Luego. Adiós, Antonio.
Adiós.
Hasta mañana, Miguelito.
Hasta mañana.
Se va de Pepe, ojo a Griezmann, la tiene Griezmann, va a llegar dentro del área, le puede pegar Griezmann, centro a Griezmann, balón a Torre, le pega a Torre, gol, 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 gol.
¡Vamos, gol!
Va el bicho, quiere percutir el bicho, chuta el bicho, gol.
Radomir Antic, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, muy bien.
Qué gusto escucharte, qué gusto, qué gusto.
Muchas gracias.
¿Qué tal estás? ¿Cómo estás?
Muy bien, de verdad, con la familia, disfrutando y de verdad me faltaba eso.
Mucho. La radio un poco, ¿no? La radio, ¿eh?
Eso, radio siempre.
Bueno, que Atlético de Madrid, Real Madrid, te quiero preguntar cosas del Atlético. ¿Qué estás viendo en el Atlético de Madrid que es diferente al año pasado?
Sí, es diferente y todavía por decidir de forma de jugar. Sí que me gustó juego de equipo contra Benfica, primer tiempo sobre todo, y creo que luego faltaba reacción con resultado adverso, pero es evidente que equipo intenta jugar de otra manera.
Ha dicho el entrenador esta mañana que él entendía que en estos primeros partidos iba a tener problemas por los rivales que iba a tener. Y quizá por esto que estás diciendo, que está cambiando, ¿no? Incluso ha dicho hoy que no sabe si 4-3-3 o 4-4-2 para mañana, que tiene dudas.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Es evidente que resultados pues imponen opiniones.
Y si ganas todo va bien, ¿no?
Eso es, y Atlético pues ahora viene con 2 derrotas consecutivas, que hace muchos tiempos no tuvimos esta circunstancia.
Villarreal y Benfica.
Eso es. Pero luego dices, pues contra Benfica, pues pocas veces Atlético Madrid tuvo más posición de balón que rival, y esta vez ha sido eso, 55-45. Y luego un detalle que yo doy mucha importancia, de superioridad, tuvo 14 corners y rival solo uno. Pero claro, resultado adverso, y ahora pues además a mí personalmente no me gusta mucho toda esta polémica que se creada a través de opinión sobre delantero al centro.
Sobre Jackson y Torres y eso esa es. Gente.
Porque se crea un ambiente donde ellos mismos dos
sí.
son enseñados. Y eso yo creo que para los delanteros al centro siempre dependemos de sus intentos, no solo aciertos. Y cada delantero al centro, si entra en dudas, eso es mala noticia.
O sea que a ti Jackson no te parece que esté mal.
No. Es buen jugador, pero luego tenemos que preguntarse qué debemos que hacer para que sacar rendimiento de sus virtudes.
Rado, esto que es una virtud, porque tienes mucho arriba, que tienes Griezmann, Torres, Jackson, Vieto, Correa, al final es una duda, porque no sabes quién está jugando de delantero. Griezmann siempre, y parece que mañana Torres también.
Sí, pero último partido que Griezmann ha sido un poco apartado en zona abierta por la
en la banda, claro, porque tiene dos delanteros.
Claro, porque propio Correa ha quitado un poco protagonismo y más participación. Y su reacción al momento de cambio no me gustó.
Sí, sí, cuando se fue o qué.
Sí, bueno, se fue de otro lado, pero le veo un cara largo. Bueno, no sé si es por cambio o por mal resultado.
Griezmann es más cerca del área, ¿no? Es mucho más. ¿No?
En este momento es jugador que decide y además está marcando goles muy importantes y yo creo que se encuentra una situación muy importante y luego con sus características es un jugador versátil, un jugador que requiere pues del centro campo un poco más balones en espacios, no solo en pies.
O sea, Rado, que a ti te parece que está por definir lo que vamos a ver esta temporada, ¿no?
Yo creo que sí, pero claro, estamos también sometidos a un calendario donde tiempo no existe. Entre partido y partido, pues es un poco recuperación, alguna pequeña charla o que sea, y eso sí que te condiciona, porque sobre todo con tantos cambios, nuevos jugadores, requiere no solo jugar 40 minutos y luego salir, necesita más continuidad.
Estamos hablando del equipo, ¿te crees un equipo que fuera Thiago, Gavi, Oliver y los tres, Correa, Griezmann y Torres? ¿Te crees un equipo así?
Pues mira, yo creo que y último partido, pues primera idea ha sido cambiar Jackson por Torres, pero luego pues luego como resultado ha sido adverso para no enseñar a propio Jackson, pues había opto por otro cambio, otra forma de cambiar. Yo desde luego no sé, yo personalmente en último partido teniendo un resultado adverso, entrando Saúl dentro, mantener Thiago, yo creo que ha sido un poco idea mía para hacer algo diferente.
O sea, que tú crees que contra el Madrid necesitas un poco más en el centro.
Madrid tampoco es un equipo que está dominando, está viviendo en, pues unas inspiraciones de sus estrellas, todavía por decidir de qué manera quiere jugar.
¿Te gusta lo que ves que puede ser el Madrid? ¿Ves muchos cambios con respecto a Ancelotti, lo primero? ¿Ves muchos cambios?
Pues sí, hay cambios de posición. Pues es cierto también que en este momento el equipo parece que está haciendo médico antes que su entrenador, porque tantos cambios, cinco bajas o cuánto hay, dos centrales, pues luego lateral derecho, luego propio Gareth Bale, que este año con Rafa está jugando una posición distinta. Todo esto para con tiempo a ver cómo funciona.
¿Que ves un partido muy táctico mañana? ¿No bonito?
Pues debe que ser. Yo pensando que los dos vienen después de jugar partido de Liga de Campeones en propio miércoles, poco tiempo de recuperar, yo creo que no vamos a ver de un partido de mucho ritmo.
Muy bien, Rado, como siempre, un placer contar con tu opinión, que te escucha atentamente los próximos días. Un abrazo.
Muchas gracias, lo mismo. Un abrazo.
Adiós, Rado Mirantit.
Arriba, Oblak, salva el rebote abajo, ¿quién se la queda? Parece eso una melea, atrapa Oblak.
Vaya parada.
¡Qué paradón de Oblak abajo!
En la línea,
¡Qué paradón de la Pantera al tiro de Recio!
¡Qué parada!
¡Qué mano acaba de meter la Pantera!
¡Qué parada!
Justo a la escuadra derecha de la portería del Real Madrid. acaba de salvar al equipo blanco la Pantera Nava con una parada monumental.
Manolo Sanchís, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estos partidos a ti, te hago la pregunta por lo de Arbeloa esta semana, ¿te ponían más que los del Barça o no?
Yo creo que son distintos. Cada uno te pone al máximo, pero son distintos. En clásico es algo distinto a lo que significa jugar con el otro equipo de tu ciudad. Ambos son muy interesantes, pero yo creo que no son comparables.
Bueno, tú eres de Madrid, nacido en Madrid, ¿no? Y el rival de todo, habrá jugado 1000 partidos con los chavales del Atlético de Madrid, chaval tú y chaval los del Atlético de Madrid, ¿no?
Pues toda la vida.
Toda la vida.
Yo hice 4 años de cantera en el Madrid.
Sí.
Y en todas las divisiones, los dos equipos que suelen estar siempre son Madrid y Atlético. Sí. O sea, que te puedes imaginar la cantidad de veces antes de llegar a profesional.
Ha dicho Benítez esta mañana que su primera prima, o una de las primas, fue empatarle al Atlético de Madrid, y le dieron 50 pesetas por empatarle al Atlético de Madrid. ¿Tú te acuerdas de alguna prima por hacer algo contra el Atlético o no?
Eso es lo que te indica lo antiguo que Benítez en esto.
Tú en euros, ¿no? Era en euros, ¿no, Manolo?
No, yo también en pesetas. Alguna más de 50, pero sí. No sé, pero no mucho más.
Sí, llegaban en sobre, las primas eran en sobre, Manolo.
Sí que te las daban en un sobre en aquella, sí, época. Además, es algo que ya está en desuso. Ya no se prima por ganar en casa,
¿verdad?,
y por empatar o ganar fuera. Ahora ya son por objetivos y este tipo de remuneración ya no existe.
Sí, sí. Oye, ¿qué te imaginas del partido? ¿Te imaginas un partido muy táctico? Que parece que son dos entrenadores muy tácticos, Benítez del Cholo. ¿Qué crees que va a salir del partido de mañana?
Hombre, yo... creo que los dos equipos han llegado a este primer derbi un poquito pronto, para lo que les hubiese gustado a ambos. Yo creo que ambos están intentando encontrar su mejor versión y están en el camino sin haberlo conseguido. ¿Qué puede ocurrir? Pues partido táctico al Atleti Madrid le gusta mucho. Le gusta mucho el que el partido no se mueva de lo que Cholo tiene diseñado y a partir de ahí se encuentran a gusto. En Madrid yo creo que es más creativo. Y un partido un tanto menos rígido, pues le interesa un poquito más. El que consiga hacer el partido a su gusto, pues siempre tiene una pequeña ventaja.
Te he oído decir que estás contento con lo que está haciendo el Madrid, pero que no termina de llenarte, que todavía no te ha llenado, ¿no?
No, yo creo que hay cosas que están francamente bien, sobre todo la seguridad en cuanto a mantener la portería cero o encajar pocos goles. Pero yo te vuelvo a repetir, yo creo que este Madrid está en construcción, cambio de entrenador, se supone que cuando cambias de entrenador es para crear un nuevo diseño de juego y yo por ahora he visto pequeños cambios, pero no los cambios que se esperan para toda la temporada. Ha habido buenos resultados, pero yo creo que en cuanto a juego estamos un poquito todavía lejos de lo que este Madrid tiene que ser para aspirar a todos los títulos.
Manolo, es un derbi y sales a ganarlo, pero tú crees, has estado muchos años en un vestuario, ¿tú crees que le han dado muchas vueltas? El 4-0 del año pasado hizo mucho daño. ¿Tú crees que tiene este partido algunos jugadores muy en la cabeza? Es decir, joder, el año pasado nos hicieron mucho daño, vamos a por ellos.
Yo creo que eso es prensa. Permíteme,
es más periodístico, ¿no?
Sí. Los jugadores de este año, pues lo que estarán... ahora mismo mirando es la posible alineación del rival, que no tiene nada que ver con la del año pasado. Hay jugadores que están y que repiten, pero hay muchos que no estaban porque o se han ido o han llegado. Luego las circunstancias que han rodeado a los partidos del año pasado pues no tienen nada que ver con las de este año. Es una historia nueva y, hombre, yo entiendo que periodísticamente pues viene muy bien traerlo el 4-0, a ver si movemos un poquito el tema, pero los jugadores están seguros que están a otra.
Esta semana, con el récord de goles de Cristiano, uno de los debates que hemos abierto es si estamos ante el mejor jugador de la historia del Madrid. ¿Tú qué dices? ¿Que Cristiano está cerca de eso? Yo creo que no es, pero está cerca de eso.
Esa pregunta, obviamente, ya las dos últimas entrevistas que he hecho ha surgido y no es el mejor jugador de historia. Está entre los mejores jugadores de la historia de Madrid, sin duda, porque ya lo es, de ese elenco de los elegidos. Porque hablar de jugadores en Madrid ya es hablar de jugadores, se supone, de una gran entidad. Entonces, que te puedan destacar entre todos ellos ya es algo importante. Pero pero yo creo que el único que se le podría nombrar como excepcional por lo que significó y por el cambio que dio al club fue Alfredo.
Di Stéfano, ¿no? Para ti sí, Di Stéfano el primero.
Es el único al que se le puede...
Porque cambió la historia, ¿no?
Exacto, es que el Madrid en los ciento y pico años que lleva de historia siempre ha tenido jugadores excepcionales y ahora estamos hablando de Cristiano porque es el del momento y hace unos años pues hablábamos de Mitchell, del Buitre, de Hierro o hablábamos de Santillana o de Camacho porque eran los jugadores del momento. Yo creo que el único que cambió un poquito y que por lo tanto se le puede destacar es Alfredo. Los demás, por supuesto que Cristiano es un grandísimo jugador, pero ¿cómo se va a decidir ahora quién es el mejor jugador de los últimos 120 años? Es imposible, es una utopía.
¿Te alegra especialmente que vuelva Ramos?
Por supuesto, yo disfruto con los grandes y este es uno de los grandes, pero de los grandes, grandes.
Muy bien, Manolo, que disfruten mucho del partido, te escucho.
Vale, pues ahí estaremos.
Un abrazo, Manolo.
Un abrazo.
Adiós, capitán. Manolo Sanchís, hablando de cosas del clásico, del derbi, ¿no? Entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Esto lo van a escuchar mañana, por supuesto, aquí en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE. El partido empieza a las 8:30, pero hablaremos de él, por supuesto, mucho antes. De un Atlético de Madrid, Real Madrid, que no decide nada, pero que es evidente que para el Real Madrid, para Rafa Benítez, es primera gran piedra de toque y que el Atlético viene de dos derrotas consecutivas y querrá darle una alegría a la afición. Atlético de Madrid, Real Madrid, mañana, 8:30.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Parece que se tarda mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tarda mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. La puerta de tu casa estaba abierta. Me he asomado a ver si estabas y te han entrado a robar.
No fastidies. ¿Me han destrozado mucho la casa?
Es mejor que vengas tú a verlo.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
¿Compró acciones, preferentes, valores? Triviño Abogados tiene condiciones exclusivas. No se paga cantidad alguna al darnos el caso. No cobramos porcentaje alguno de la inversión ni de los intereses. La entidad bancaria pagará nuestros honorarios. Abogados especialistas en derecho bancario le ayudarán. Infórmese. 91-831-8118. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com.
La siguiente información te interesará por dos razones. Una, tienes coche. Dos, para ti la Liga de Fútbol Profesional ha pasado a ser la Liga de Fútbol Escolar. Padres del mundo, desde el 1 de octubre, si tu hijo mide 1,35 o menos, solamente puede ir detrás. Excepto si el coche es de dos plazas, los asientos de atrás están ocupados por otros niños o en esos asientos no puedes instalar todas las sillas necesarias. Y en cualquiera de los casos, siempre con el sistema de retención adecuado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En COPE te queremos dar la bienvenida a nuestras nuevas mañanas.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
He vuelto.
Que aquí andamos y andaremos
y
hasta
durante las 5 días a la semana.
Mi querido Luis de Herrera.
Mi querido Carlos Herrera.
No me tienes que convencer de
pues
eso.
Entonces... Celebro saludarle, señor Sostres.
Que me alegro justo mucho de saludarte, Manolo Lama.
Pues nada, yo también,
Carlos. Porque, damas y caballeros, lo que comienza a las 6 parece mentira, pero finaliza a las 12.
Todos los días desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, Estar informado.
Mira, ha puesto un tuit Íñigo Martínez, central de la Real y central de la selección española, convocado para estos dos partidos. Hoy no he tenido una buena noche. Mis disculpas a todos por ello. Pues sí, es evidente que no la ha tenido y pide disculpas por ello a la afición de la Real Sociedad. Fernando Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. ¿Cómo
que
estás?
Ha tenido una gran tarde es el Kun Agüero,
Ha tenido unos buenos 20 minutos, porque los 5 goles que ha metido hoy los ha metido en 20 minutos. Ha metido el primero en el 42 de la primera parte. En ese momento, en la primera parte, el Manchester City había sido... Bueno, yo creo que las fuerzas habían estado bastante igualadas con el Newcastle, que estaba haciendo una temporada horrible, pero que llevaba dos partidos seguidos contra equipos grandes y en los dos había competido bastante bien en la primera parte y se había desfondado bastante en la segunda. Le ha vuelto a pasar. Y el segundo tiempo ha sido un monólogo del Manchester City con lo que tiene este equipo. Que es historia, una pegada tremenda.
En la historia de la Premier es el que más rápido lo ha hecho, pero lo ha hecho también Defoe, Andy Cole, Berbatov y Shearer, que me estaba diciendo Pedro Martín ahora que Shearer es el máximo goleador en la historia de la Premier, como Premier League. Pero bueno, es una barbaridad. Yo digo que si nos falta algún jugador en la Liga, alguno que nos debe faltar, pues este es uno de ellos. El Kun Agüero a mí me parece que sería para la Liga extraordinario, en un equipo de la Liga, ¿verdad?
Por eso ha sonado tantas veces,
claro,
para
claro.
Volver a la Liga, porque es normal. El Kun ha tenido la pesadilla de las lesiones en los últimos años. Y a lo mejor ese ha sido el motivo por el que Pellegrini, en una decisión que ha extrañado bastante, a mí me ha extrañado bastante, creo que han sido 3 minutos después de marcar el quinto, le ha quitado. Es verdad que vienen partidos de eliminatorias mundialistas, es verdad que está el viaje y demás. Que
se lesiona mucho muscularmente, claro, se lesiona mucho.
Y a la vuelta el Manchester City va a tener partidos exigentes y en una situación yo creo que más o menos parecida al año pasado, el Kun cuando mejor estaba se lesionó.
Se lesionó.
Es comprensible que Pellegrini tenga ese miedo. Pero es que podía hacer historia. O sea, si hubiera metido un gol más,
sí, pasa, hubiera claro, hecho historia. Quedas ahí reflejado para toda la vida. Bueno, felicidades al Kun Agüero. Por cierto, el Chelsea, Mourinho, ha perdido 3-1 en casa con el Southampton. Está a 10 puntos del Manchester City. Se le esperaba en la sala de prensa o ante los medios con mucha expectación porque no defrauda nunca. Y este es Mourinho en estado puro.
The referees.
Los árbitros tienen miedo de tomar decisiones a favor del Chelsea. Si quieren sancionarme, que me sancionen. A otros entrenadores no les sancionan, así que si quieren sancionarme, que lo hagan, me da igual. Quiero decirlo otra vez, los árbitros tienen miedo de tomar decisiones a favor del Chelsea. ¿Por qué? Porque si lo hacen, siempre hay un interrogante por vuestra parte. Siempre hay una duda, siempre hay una crítica. Quiero dejarlo claro. 1. Yo no huyo. 2. Si el club quiere destituirme, tiene que destituirme. Ser campeón es obviamente muy, muy difícil, porque la distancia es considerable, pero estoy más que convencido de que acabaremos entre los 4 primeros. Y cuando la temporada es tan mala, si terminas entre los 4 primeros, está bien. Y 3. Y más importante, que la primera y la segunda... ¿Sabes por qué? Si me destituyen, destituyen al mejor entrenador que este club ha tenido. Y en segundo lugar, mandan el mensaje de que el culpable de los malos resultados es el entrenador.
Fuerza tiene toda la del mundo. Para la radio, para la televisión, tiene toda la fuerza del mundo. Bueno, ¿qué se dice en Inglaterra? ¿Qué crees tú que está pasando con Mourinho?
Manda esos mensajes y responde a la pregunta del periodista de Sky Sports durante 7 minutos, casi 7 minutos y medio. Yo creo que porque sabe lo grave que es la situación, lo grave, por supuesto, dentro de lo deportivo. Sabe que la situación es muy delicada, que el equipo, él mismo ha cambiado el objetivo del equipo. O sea, ahora ya es entrar entre los 4 primeros. Sabe que el equipo está muy débil, que ha sido el equipo, que es ahora mismo en la Premier el segundo equipo que más goles recibe, solo por superado por el Sunderland, que está penúltimo. 4ª derrota en 8 partidos de liga, sabe que la situación es muy delicada. Yo creo que esa circunstancia que comentaba Paco en tiempo de juego, en el primer tramo, de que le renovaran hace poco y que le queden 4 temporadas de contrato, puede aliviar un poco la situación. Aliviar me refiero que no se ha destituido Mourinho ahora mismo, pero la situación es delicada. Y si él dice eso después del partido, es porque es consciente de que la situación es delicada.
Vamos a ver qué pasa con él, porque aunque sea muy importante, es evidente que hay situaciones que no se pueden mantener. Si te alejas mucho, mucho de la cabeza y en la Champions no te va bien, que viene de perder con el Oporto, los siguientes Dinamo de Kiev, 2 partidos con el Dinamo, pues es evidente
que la clave son dos cosas. La pérdida de identidad del equipo. Los equipos de Mourinho son equipos muy reconocibles porque son sólidos y defienden bien. Es todo lo contrario este Chelsea. Y lo segundo, hay jugadores que están muy por debajo de su mejor versión y a los que el propio Mourinho ya ha señalado, ya ha dado una lista. Fulanito está mal, el otro está mal, el otro está mal. Ha dado nombres propios. Matic, Ivanovic, que por cierto le está poniendo mucho. Fábregas, hay jugadores que están muy por debajo de su mejor nivel y todo eso y la pérdida de identidad hacen que el Chelsea esté donde está y el máximo responsable es Mourinho.
Evangelio, que mañana lo pase bien, que hay motivos para ello. Hay un Bayern Borussia, hay un Everton Liverpool.
Mucho trabajo, sí señor.
Hay buenos partidos mañana. Un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Nos queda hablar de dos partidos de la jornada. En Los Cármenes, Granada 1, Deportivo de La Coruña 1. Marcó primero el Depor y luego empató el Granada. Y en Cornellá, el Prat Español 1, Sporting de Gijón 2. Atentos a este Sporting. Marcó primero Jalilovic, que lo está haciendo muy bien el Sporting. Falló un penalti el Español, tiró Caicedo y lo paró Alberto. Luego marcó Caicedo el empate. Y en el último suspiro, gol de Álex Menéndez. Hola Álex, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas.
Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Qué subidón, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido un partido complicado, un partido muy completo, donde hemos tenido de todo, un penalti en contra, que ha sacado una buena mano Alberto, y luego, bueno, la primera parte yo creo que hemos sido mejores, la segunda, ellos han tenido más el balón, y hemos conseguido tener esa última ocasión donde, bueno, la he metido y muy contento por ayudar al equipo.
Ya lo sé que no eres defensa, pero te digo, tú no eres defensa.
Yo soy de lo que me ponga el míster.
¿Cómo rematas, macho? ¿Cómo rematas?
De pequeño jugaba siempre de extremo.
De extremo,
luego, bueno,
¿no?
Al filial, me pasaron al lateral y bueno, ahora mismo estoy participando de extremo y la verdad que lo estoy haciendo bien, estoy muy contento porque ayudo al equipo y me encuentro muy bien.
Ya, pero cuando llegas ahí arriba se nota, ¿eh? Que tienes una soltura para disparar, la has pegado con todo.
Sí, vamos, yo creo que ha sido un golazo y que, bueno, lo importante de todo eso es que hemos ganado y que ahora mismo estamos en una semana importante, que tenemos parón y nos vamos muy contentos para casa.
Álex, 2 goles, 6 puntos, porque hiciste el tercero de Riazor.
Sí, ha sido algo similar. Bueno, esta vez ha sido más increíble porque ha sido al final del partido, pero bueno, sí, contento, al margen de que haya costado, que nos haya hecho los 6 puntos, esos 2 goles, la verdad que muy contento por el trabajo del equipo y el compromiso de los compañeros.
¿Con cuántos años llegaste, Álex, al Sporting?
Llegué en infantiles.
¿Con cuántos, ¿con cuántos tenías?
Son infantiles, creo que son 12.
12, ¿no? años. 12 años, sí. ¿Y qué? ¿Te ves ahora jugando con el Sporting y qué?
Y bueno, pues veo a los críos cuando van a entrenar ahí a Mareo y me veo cómo era antes, todo lo que he peleado, lo que he entrenado para llegar aquí, y la verdad que estoy muy contento.
Seguro que te digo ahora, ¿te cambio el Sporting por el Madrid o el Barça? Me dices que no.
Bueno, esto hay que vivir día a día. Ahora mismo el Sporting, vamos, es un club increíble donde la afición siempre está con nosotros. Es un club diferente a lo demás.
Oye, dime algo de Jalilovic.
Pues bueno, ya vemos, es un gran jugador que nos está aportando mucho al equipo y hoy ha metido un golazo, así que bueno, no tengo nada más que decirte.
Si alguien creía que ibais a bajar en la primera ronda de la Liga, que se vaya olvidando, ¿no?
No, este equipo está muy vivo, este equipo trabaja, vamos a pelear hasta el último minuto, como hemos hecho hoy en cada partido, y bueno, la verdad que muy bien, muy contento.
Disfrútalo, Álex. Golazo, un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo a vosotros.
Hasta luego. Álex Menéndez, él juega de lateral, pero como está contando, es extremo. Ese gol en el último suspiro le ha dado los 3 puntos al Sporting. El Sporting tiene 8 puntos y el Español tiene 9. Y en Los Cármenes ha empatado el Granada, ha empatado el Depor. Granada 1, Deportivo de La Coruña 1. Marcó primero Faisal y luego empató en la segunda parte Piti. El Granada necesitaba puntuar, todavía no lo había hecho en Los Cármenes, es un punto que lleva unos cuantos partidos sin poder conseguir la victoria, así que deben estar también contentos. Ha contribuido al empate Javi Márquez. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Que hacía falta, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, es un punto conseguido, pero bueno, nos hacía falta conseguir 3 y no ha podido ser, pero bueno, intentaremos buscar el lado positivo, hacer el punto bueno dentro de 2 semanas en Gijón y bueno, y pensar en que sumar siempre es positivo.
Sí, pero como estaba el partido 1-0 en contra, con la racha que traíais, que no ganáis en Los Cármenes, que no sacáis puntos, hoy al final puntuar es la vida.
Sí, como te decía, bueno, nuestra idea era conseguir de 3 en 3, Pasa que, bueno, pues bueno, no estamos teniendo quizá ese punto de fortuna que nos tendría que acompañar también, porque, bueno, es la primera ocasión que ellos tienen y que lanzan a puerta, nos hacen el gol y, bueno, y a partir de ahí, pues todo es muy difícil. Ellos se organizan muy bien atrás, con dos líneas de cuatro muy juntas y es difícil penetrar, pero, bueno, la segunda parte yo creo que los cambios nos han venido bien, hemos tenido más frescura, hemos llegado más en ataque, hemos empatado el partido y bueno, y creo que hemos hecho pues una buena segunda parte, a pesar de que, bueno, de que evidentemente pues ir por debajo en el marcador es un lastre, ¿no?
Lo que dices tú, los cambios, que Piti ha sido providencial, ha metido un gol, ha dado otro pase al Arabi que casi es gol, ha rematado el palo, que ha estado muy bien,
Sí, como te decía, los cambios nos han dado esa frescura, ¿no?, que necesitamos, porque la primera parte la verdad que hemos estado bastante espesos y bueno, en la segunda, pues, como te decía, no hemos estado mejor y bueno, y al final tenemos que pensar en positivo, en que bueno, después de tres derrotas en casa, pues, bueno, hemos podido conseguir un punto y tenemos que conseguir, pues, bueno, intentar ganar el próximo partido en Gijón para volver a hacerlo, bueno, ¿no?
Javi, dos preguntas más. ¿Os cuesta especialmente en los Cármenes o en casa? ¿Os cuesta menos fuera?
Pues no sabemos el porqué, sinceramente, ¿no? Está claro que en casa la gente nos anima muchísimo, está ansiosa de vernos ganar, de ver un buen Granada, pero no se está dando por el momento y, bueno, y tenemos que intentar buscar cuál es ese problema para poder solventarlo en el futuro, ¿no?
Y luego la otra, que os vi con una especial atención el día del Madrid, que sabes que cuando juegas con el Madrid o el Barça la gente presta un poco más de atención, y yo dije, si jugáis así, o sea, el Granada no pasa ningún problema, pero luego hay que jugar así todos los partidos.
Sí, está claro que bueno, no es lo mismo jugar fuera de casa cuando los equipos, pues bueno, te dejan espacios, que amigo, cuando tienes que jugar en casa y tienes que proponer, ¿no? Y está claro que si encima en los primeros minutos o la primera parte, la única ocasión o prácticamente de las pocas ocasiones que tienen, te hacen gol, pues encima es muchísimo más difícil, ¿no? Pero bueno, no es excusa, tenemos que trabajar para que eso no ocurra y seguramente en el futuro habremos aprendido de esos errores y podamos conseguir más puntos, porque creo que el equipo merece más puntos de los que tiene.
Lo has dicho tú, el próximo partido después del parón de las selecciones es el Molinón, Sporting Granada. Pelotero, qué buen pelotero Javi Márquez. Un abrazo, gracias,
Venga, un abrazo, gracias.
Hasta luego, Javi Márquez, hoy en el empate del Granada en casa con el Deportivo. 1-1, nos quedan los partidos de mañana. De las 12 de la mañana, y aquí está el tiempo de juego para contarlos, es en Vallecas. Rayo Vallecano Betis. El partido trae estas noticias. Guillermo Cantabrana, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. El Rayo llega de perder ante el Sevilla 3-2, donde el equipo dejó buenas sensaciones en la segunda parte. Sin embargo, Paco Gémez espera mucho más de sus jugadores y ha asegurado que el equipo no ha dado ni el 50% de su potencial. Vuelven a la convocatoria Tito y Cecastro y parece que el defensa portugués podría acompañar a Diego Llorente en el centro de la zaga. En el Betis, Joaquín ha entrado en la convocatoria, aunque será duda hasta última hora por un leve esguince de tobillo. Vuelven a la convocatoria también Petzela y el canterano Fabián. El partido es a las 12 de la mañana, se juega en el Estadio de Vallecas y lo pita el gallego Iglesias Villanueva.
Gracias, Cantabrana. Y a las 4 de la tarde, este es buen partido en San Mamés. Atleti de Bilbao-Valencia, con estas noticias. José Ángel Peña, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Valverde vuelve a apostar por las rotaciones y mañana presentará un 11 con hasta 10 variaciones respecto al que jugó el jueves en Holanda. En la convocatoria del Athletic hay además 5 novedades. Echeita, Valenciaga, San José, Susaeta y Xavi Merino ocupan los lugares de Bóveda, Akeche, Elustondo, Viguera y Sola. En el Valencia, lo más significativo son las bajas por lesión de Enzo Pérez y Abdenur. Para suplirlas, Nuno ha incluido en la convocatoria 20 jugadores a Bezo, Bacali, De Paul y André Gómez, la gran novedad en el conjunto Che. El partido será dirigido por el árbitro catalán Estrada Fernández.
Y a las 6:15 de la tarde juega el líder en el Ciudad de Valencia, Levante Villarreal, con estas noticias. Pedro Zamora, buenas noches.
Hola, buenas noches, Corrochano. Llega el líder a Valencia con el Levante en plena crisis, sin haber ganado todavía en Liga. Una derrota más dejaría a Lucas Alcaraz al borde del despido. En lo deportivo, Juanfran ocupará el puesto en el 11 de Trujillo y el Villarreal presentará cambios en el equipo tras el esfuerzo en Europa League del jueves. Y además tiene la baja del lesionado Denis Suárez. A las 6:15, con 1.200 seguidores del Villarreal, en las gradas del Ciudad de Valencia y con arbitraje de Álvarez Izquierdo.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.